Las 8 en Onda Madrid comienza el enfoque, 4 horas para la actualidad general y el análisis. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tensa ha debido ser la reunión de la mesa del Congreso de los Diputados, que esta mañana ha rechazado, ha tumbado, dicen otros, el atajo del PSOE para evitar el veto del Senado para aprobar los presupuestos. Esto que llaman la vía Sánchez ha provocado un sustancioso choque institucional al rechazar la mesa del Congreso la enmienda para anular el veto de la Cámara Alta al techo de gasto. Les digo que tensa ha debido ser la reunión porque la presidenta, Ana Pastor, se ha puesto muy seria.
Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé si a otros, pero a mí, desde luego, nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidenta. Y este, le recuerdo, es un acuerdo de la mesa, del que forma parte la presidenta.
Bueno, dice la presidenta Pastor que ella se apoya en los principios de concordancia, legalidad y homogeneidad. Reunión, como les digo, bronca, tensa, complicada, en la que el PP y Ciudadanos han bloqueado cualquier posibilidad de que este asunto se vea en el Senado. Esta vía que el PSOE cree perfectamente legal era una enmienda, la 32, por cierto, que el PSOE había introducido a una ley de violencia de género y lo que se pretendía era anular el veto del Senado al techo de gasto. Es algo muy complejo y más allá de esa complejidad de este asunto, desde luego complejo pero muy importante, tienen que tener en cuenta algunas cosas que pensamos que es conveniente saber. De todo este embrollo, quédense con algunas ideas. La primera, que la decisión del órgano de gobierno del Congreso compromete el cambio en la ley de estabilidad que debería permitir aprobar unos presupuestos del Estado. La segunda, que el PSOE evidencia con claridad que aunque tiene el gobierno del país, de España, no tiene la fuerza que necesita para gobernar con una cierta holgura política. La tercera, que el PSOE y Podemos seguirán insistiendo en levantar el veto del Senado a tramitar, abro comillas, unos presupuestos expansivos que necesita España. Esto es lo que ha dicho Gloria Elizo, diputada de Podemos. Y la cuarta, que el gobierno insiste en que su empeño en cumplir la voluntad de la mayoría de la Cámara para tramitar una ley que dará pie a una nueva senda de estabilidad presupuestaria con 6.000 millones de euros de gasto añadido. El PSOE ha calificado lo ocurrido esta mañana de decisión arbitraria, inaudita e inaceptable.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Por cierto, que hablando de dinero, Podemos ya ha puesto una cantidad para apoyar los presupuestos, una subida de impuestos por valor de 10.500 millones de euros. Es algo que ha presentado hace un instante en el Círculo de Bellas Artes, aquí en la capital de España, en Madrid, y cuyo objetivo de esta subida de impuestos por 10.500 millones, ya son millones, tienen la diana especialmente a las empresas y a la banca. También a los sueldos de 140.000 para arriba, también a la Iglesia, etcétera, etcétera. El otro asunto del día nos lleva directamente a Cataluña y a los presos políticos catalanes. Desde luego, y esto es un fundamento puramente descriptivo, algo se mueve en el gobierno y aledaños al mismo. Primero, la delegada del gobierno, Teresa Cudillera, sugiere un indulto. A Borrell le cuesta entender que Junqueras y compañía estén en prisión. Y el presidente del gobierno de visita en Canadá, que hila fino, muy fino, cuando asegura que la política está para arreglar crisis políticas.
Yo creo que la lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. Cada país debe encontrar su camino para resolver esos conflictos políticos. Y creo que si algo tenemos que aprender o podemos extraer de la experiencia de Canadá respecto a Quebec es esa, precisamente.
Bueno, la política está para arreglar crisis políticas. Esto que parece de perogrullo tiene su enjundia. Desde luego, el presidente no da puntada sin hilo. ¿Va a hacer algo el gobierno que termine en que se acabe la situación de prisión provisional? ¿Lo puede hacer sin doblegar el brazo del Poder Judicial? Nos preguntamos. Y en todo caso, volvemos a preguntarnos, ¿serviría de algo esto? En fin, para que esto suceda, la verdad, tienen que pasar muchas cosas. y todas ellas son, señores y señoras oyentes, muy, pero que muy complejas. Por cierto, que hoy se han conocido las declaraciones de los miembros del Govern encarcelados y en las que rotundamente niegan haber promovido actos de violencia. Esto con Junqueras a la cabeza. 10 meses después de que la juez Lamela enviara a prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a otros exconsejeros del Ejecutivo Autonómico, la Agencia Catalana de Noticias, precisamente hoy que algo se mueve en el gobierno y aledaños, ha difundido los audios de sus declaraciones judiciales. Esto es lo que Junqueras dijo a su abogado hace exactamente 10 meses.
¿Usted tiene conocimiento, ha promovido esas acciones que se describen en la querella?
No, y nunca, y jamás, y por muchas razones. Y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy cliente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar.
En fin, por convencimiento personal es una razón que podemos entender y admitir, porque sea creyente, me temo que en un Estado de Derecho y en un tribunal y ante un juez, me parece que esa es una causa que tiene más bien poco peso. Parece como si las piezas fueran poco a poco encajando, ¿no les parece, señoras y señores? ¿No les parece? El otro asunto al comienzo del enfoque nos lleva a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras haberse conocido hoy unos audios de una comida en la que estaban la hoy ministra, entonces fiscal de la Audiencia, el exjuez Garzón, hoy simple abogado, y el comisario Villarejo, hoy en la cárcel.
Tiene que dar explicaciones ante el Congreso, porque si realmente sus declaraciones se contradicen con información que ha ido saliendo, si parece que no está diciendo toda la verdad, queremos que al menos venga al Congreso a dar explicaciones, porque nos parece pues un tema evidentemente relevante en el cual, pues según todos los indicios, parece que la ministra no ha dicho toda la verdad.
Bueno, el comisario o excomisario Villarejo está en la cárcel y no por llevar flores a la Virgen María, precisamente. Conviene no olvidar que es un personaje oscuro, tan oscuro como cuidadoso en manejar su grabadora y atacar los fundamentos del Estado. ¿Qué no sabremos dentro de unos días de la grabadora de Villarejo? La grabación que hemos conocido hoy deja en lugar incómodo a la ministra Delgado, porque se deduce de los comentarios de unos y otros muy relajados y muy cotidianos algo más que una superficial relación con Villarejo.
Lo único que se le ocurre defender ha sido a Leloy cuando ha puesto la guitarra en el polvo de otra, a la Granalde.
Ese es el sonido que hay que escucharlo muy detenidamente, esa era la voz de Baltasar Garzón. En fin, el problema de la titular de Justicia es que ha pasado de negar todo tipo de relación con Villarejo a admitir alguna, pero no de carácter profesional y con más personas, a reconocer esta misma tarde que hubo al menos 3 encuentros con el comisario. Se complican mucho las cosas. Villarejo, acusado de delitos muy graves, vuelve a atacar y a mostrar y presumir desde la cárcel de su amplio muestrario de grabaciones. Los últimos conocidos igualan a los audios sobre el rey padre que se grabaron con su amiga Corina. Del comunicado del Ministerio de Justicia se infiere que Dolores Delgado no va a dimitir. Seguirá trabajando, como hasta ahora, para mejorar la calidad de la justicia, dice el comunicado del Ministerio. En todo caso, la ministra tiene todo el derecho a explicarse y por eso hace unos minutos ha anunciado que comparecerá en el Congreso para explicar su relación con Villarejo. Mañana lo va a hacer en el Club Siglo XXI, así que habrá pistas. En todo caso, recordamos, acusa a un tipo oscuro y peligroso que está en prisión por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Como tampoco hay que olvidar que Carmen Montón apuró sus últimas horas como ministra de Sanidad afirmando urbi et orbi que no pensaba dimitir. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? ¿Y quién conoce el próximo envío procedente de las cloacas en las que el comisario Villarejo tiene entrada libre?
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora el resto de la actualidad de España y el mundo, y especialmente de Madrid y su comunidad, en titulares. Con David Moreno y Gloria Risco, cambios en la regulación de las viviendas de uso turístico.
El Gobierno modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de corta duración y abordará un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal. El objetivo, que las comunidades de vecinos puedan decidir si aceptan pisos turísticos.
El criterio de la Fiscalía sobre Casado enfada a la juez del caso Máster.
La magistrada ha mandado un escrito al Ministerio Público porque no entiende su cambio de criterio respecto a la instrucción de este caso que ella lleva desde hace 6 meses. La culpa es de la argumentación jurídica que la Fiscalía ha esgrimido respecto al máster del líder del Partido Popular, Pablo Casado.
La alcaldesa Carmena pide al Gobierno una moratoria que impida la subida del alquiler.
Ahora Madrid busca una prórroga automática de los contratos de alquiler que finalicen antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Quiere que se establezca una moratoria que restrinja las subidas al incremento del IPC.
Hacinamiento en un centro de menores de Hortaleza.
Así lo ha denunciado ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo, el PSOE. La Consejería de Políticas Sociales ha reconocido esa sobreocupación y lo ha achacado al desembarco del Aquarius, que duplicó, dice, el número de menores acogidos en ese centro.
El Ayuntamiento de Torrelodones entrega documentación al Tribunal de Cuentas.
Vuelve a presentar el expediente completo de las obras del túnel bajo la A6 después del supuesto intento de chantaje de un concejal del PP a la alcaldesa por un posible desvío de 400.000 euros.
Concentración de los trabajadores de Amazon.
Un centenar de personas se han concentrado ante los juzgados de Coslada, coincidiendo con la declaración de uno de los detenidos en la última huelga de Amazon. El pasado 17 de julio, dos trabajadores fueron detenidos durante la segunda jornada de paros en el centro logístico de San Fernando. Están acusados de un delito de atentado contra la autoridad.
El Enfoque Onda Madrid a las 8:10, cuando les contamos que en la Casa Real se sube el sueldo.
Felipe VI ha aplicado un año más las retribuciones de la familia real y del personal de la zarzuela la misma subida establecida para los funcionarios, en este caso del 1,5%, así que percibirá 242.000 euros brutos, doña Leticia 133.000 y el rey emérito 194.000 euros.
En España, como acaba de contar el Enfoque de Onda Madrid, vienen aires para la subida de impuestos, mientras que en Francia anuncia bajada de impuestos.
El gobierno francés busca así contrarrestar en sus cuentas para 2019 la ralentización de su economía. Bajará impuestos a los hogares tasado en unos 6.000 millones de euros. El plan de Macron también contempla nuevos ingresos. Subirá impuestos al tabaco y a los carburantes.
Y un mensaje muy particular para los oyentes del Enfoque. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Feli. Los oyentes pueden dirigirse a nuestro programa escribiendo a este Twitter, @elenfoqueom, y ahí pueden ver la pregunta que hoy les hacemos. ¿Hay razones para pedir la dimisión de la ministra de Justicia Dolores Delgado por su vinculación con el comisario retirado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo? Nos pueden contestar a esta pregunta en Twitter o a través de nuestro número de WhatsApp, el 628-09-1117. Ahí nos pueden contestar a nuestra pregunta. ¿Debe dimitir la ministra de Justicia por su vinculación con el excomisario José Manuel Villarejo? Le recordamos ese número de WhatsApp, 628-09-1117.
En todo caso, en las próximas horas, la ministra dará explicaciones. Ha habido un comunicado del Ministerio de Justicia en el que el Ministerio y la nota insisten en que la ministra Delgado seguirá trabajando para mejorar la justicia en España, lo cual quiere decir que no procede imaginar ningún movimiento que la lleve hacia la dimisión. Veremos en las próximas horas qué dice, como digo, la titular de Justicia. En cuanto a la actualidad deportiva, como saben ustedes, a las 9 de la noche llega el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Con qué argumentos en el zurrón del partido de las 9? A ver.
Hoy la última hora de la gala de los premios de BES que se está celebrando en Londres, el análisis de la quinta jornada de Liga y la previa de la sexta que empieza mañana. Hablamos con Guido Carrillo, la estrella de Leganés, que el miércoles recibe al Barça, y hoy en el estudio Juanma Montilla, el Langui, que nos va a contar cómo se las ha ingeniado para poner a jugar al fútbol a medio barrio de Pan Bendito. Él acaba de fundar un club, él se encarga de todo y luego nos va a contar los detalles.
Y que sepan ustedes que Ainhoa González no tiene cara, ni mucho menos, de anunciar que bajan las temperaturas. O a lo mejor me equivoco. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no mucho. Vamos a seguir todavía pasando calor. Nos quedan unos cuantos días. A mediados de semana, entre miércoles y jueves, a lo mejor sí que sentimos un poquito más esa bajada, porque perder un grado, que es lo que hemos perdido hoy en bastantes puntos de la comunidad, es que apenas se ha notado, porque hemos vuelto a superar los 30 en prácticamente todo el territorio, excepto en la sierra, donde se han quedado también muy, muy cerca de esos 30 grados de máxima. Y mucho sol. Ambiente muy caluroso, a pesar de que el viento ha soplado con un poquito más de intensidad y la sensación térmica era un poco inferior. Pero bueno, seguimos teniendo unos repuntes plenamente veraniegos en esas temperaturas. ¿Mañana qué va a ocurrir? Pues lo que decía, que vamos a seguir todavía con esa situación de calor. Las máximas que puedan perder un grado, bueno, es que apenas lo vamos a sentir. Otra vez mañana, pues esperamos máximas de 31, 32 en muchos puntos y mucho sol, algo de nubosidad de evolución por la tarde, pero ambiente estable. A partir del miércoles, la cosa empieza a cambiar y tendremos algunos tintes otoñales. Por lo menos el termómetro descenderá un poco más y puede que jueves, viernes, hasta acabemos sacando el paraguas.
Bueno, a ver si es verdad. Tampoco nos vendría un poquito de agua y que bajen las temperaturas. Gracias, Ainhoa. Hasta luego, 8 y 14 minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico a ver cómo están las carreteras en nuestra comunidad. Alfonso Martínez, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Poco a poco va restableciéndose la normalidad en la red de carreteras de la comunidad. Hasta ahora tan solo ya encontramos dificultades de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y la 5 a la altura de Alcorcón y Arroyo Molinos. Complicaciones también en la 6, en el Plantío, Majadahonda y Aravaca, en ambos sentidos, y retenciones en la M40, en la zona de Coslada hacia la 3 y en Villaverde, dirección a la A42. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, enseguida vamos a irnos en directo con la unidad móvil de Onda Madrid al Círculo de Bellas Artes para contarles la propuesta de Podemos en la que está pidiendo claramente al presidente del Gobierno y al Gobierno que si quieren un apoyo directo a los presupuestos del próximo año hay que subir en impuestos 10.500 millones de euros, ni más ni menos. Impuestos a la banca, transacciones, a sociedades, a la iglesia, a las empresas digitales, a las grandes fortunas, en fin, impuestos a todo el mundo que tiene dinero para poder pagar, naturalmente. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas este lunes 24 de septiembre en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan de nuevo por los presupuestos generales del Estado que pretenden aprobar el Gobierno. Hoy, varapalo de la mesa del Congreso al Ejecutivo. Con los votos del PP y de Ciudadanos, la mesa anula la enmienda del PSOE para sortear el Senado en la aprobación de las cuentas. Y se complican las cosas de cara a sacar el presupuesto cuanto antes por parte de el Gobierno y especialmente en el empeño de Pedro Sánchez. Informa Flor Carazo.
La presidenta del Congreso ha justificado el rechazo en que no pueden tramitarse al mismo tiempo dos textos idénticos y en que el Constitucional reconoce la plena competencia de la mesa para estudiar esta enmienda. Ana Pastor ha defendido la legalidad de la decisión.
Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver con la legalidad y tiene que ver también con la defensa que tiene que hacer la mesa de los derechos de todas sus señorías, de los 350 diputados.
El vicepresidente primero de la mesa, Nacho Prendes, ha insistido en que la enmienda era un fraude de ley.
Yo creo que es una decisión correcta, es una decisión ajustada a la legalidad, es una decisión ajustada a la doctrina que desde el año 2011 lleva decidiendo el Tribunal Constitucional y no podíamos mirar para otro lado.
Los socialistas y Unidos Podemos han denunciado que no se ha admitido la petición de informe a los letrados. Gloria Elizo, diputada de la Formación Morada, Micaela Navarro, del PSOE.
Vamos a estudiar la posibilidad de recurrir al Constitucional la decisión que se ha tomado en la mesa porque consideramos que no tiene capacidad legislativa para ello.
Pues nada, de momento aceptar lo que ha dicho la mayoría, lo que vaya a ser el PSOE ya tendrá que decidirlo el grupo parlamentario.
El PSOE considera la decisión de la mesa contraria a la legalidad y pedirá que reconsidere el acuerdo.
Las 8 de la tarde y 14 minutos, Onda Madrid, el Enfoque. La próxima noticia tiene que ver con la propuesta bastante exigente y contundente de Podemos para que el Gobierno reciba como una buena noticia y una buena idea subir en los presupuestos los impuestos 10.500 millones de euros. A lo mejor, quizá a usted, amigo oyente, le interesa esta noticia y nos puede dar su opinión. Le recuerdo el teléfono del WhatsApp de este programa, 628-09-1117, 628-09-1117. No parece que el Gobierno vaya a tener fácil la aprobación de las cuentas públicas. En cualquier caso, como les digo, hoy Podemos ha presentado en Madrid sus propuestas para aprobar esos presupuestos, propuestas que apuntan a una subida considerable de impuestos. En el acto que se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, está con la asistencia técnica de Enrique Garcinuño, nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, pues por ejemplo, subir el impuesto a las eléctricas, piden para con ese dinero crear una tarifa eléctrica familiar con topes mínimos y máximos según los ingresos de los hogares, o también un impuesto especial al juego. Son algunas medidas del documento Presupuestos con la gente dentro, democracias, Estado social, que en definitiva son los puntos que Podemos está negociando con el PSOE para apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez y que pasan, por ejemplo, por vincular la subida de las pensiones al IPC, elevar el salario mínimo a 1.000 euros, derogar la ley Mordaza o también bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos. Al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, le han preguntado que si el Gobierno finalmente tiene que afrontar el debate presupuestario sin haber conseguido modificar la senda del déficit, y lo tiene que hacer con el actual, ¿qué hará Podemos? ¿Apoyará los presupuestos? Respondía a esto Pablo Iglesias.
Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y contra el espíritu de la democracia. Y ya digo, ni la mayoría parlamentaria ni el Gobierno podrán consentir que esa dinámica continúe, y estoy convencido que si el Congreso de los Diputados quiere cambiar la ley legítimamente para que el Partido Popular no tenga una mayoría de bloqueo, no hay presidenta del Congreso ni mesa del Congreso que pueda indefinidamente utilizar técnicas ilegítimas para impedir la voluntad popular.
Le han preguntado también por qué presentaba esta tarde este documento, si lo hacía para presionar así a Pedro Sánchez. Dice Iglesias que no, que lo hace para que la gente sepa qué están negociando y que de momento hay buena sintonía con el Gobierno.
De momento hay buena sintonía con el Gobierno. Gracias, Beatriz. Buenas tardes. La unidad móvil de Onda Madrid en el Círculo de Bellas Artes, donde ha presentado ese paquete de subidas de impuestos Podemos y especialmente Pablo Iglesias, al que ustedes acaban de escuchar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece que Podemos proponga que la banca pague de impuestos 1.000 millones de euros más al año? O sea, 5.800 en 5 años. ¿Y la Iglesia? ¿Qué les parece que pague 500 millones de impuestos más de los que paga en este momento? Les recuerdo ese teléfono de participación de los oyentes de Onda Madrid, 628-09-1117. Y mientras tanto, continúa la polémica, ya veremos hasta dónde llega, por la relación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo. Hoy ha reconocido en un comunicado que coincidió al menos en 3 ocasiones con Villarejo y por ello ha pedido comparecer en el Congreso. Y porque empezó reconociendo que no había habido ningún encuentro, luego alguno posiblemente no profesional y ahora 3 encuentros. De modo que en algún momento la verdad se distrajo. O eso es lo que parece. Informa Lupe Ortiz.
Primero negó cualquier relación, admitió después haber coincidido en algún evento junto a más personas. Ahora, una acorralada ministra de Justicia pide comparecer en el Congreso y mientras dice que ha estado 3 veces con Villarejo. Dolores Delgado recuerda que el comisario está en prisión como presunto autor de delitos muy graves y enmarca las informaciones que siguen saliendo en una estrategia encaminada a atacar al Estado y a sus instituciones. Insiste en que no tuvo nada que ver en el expediente de extradición de un cliente del comisario a Guatemala. Y si fue a la comida donde se la escucha distendida y relajada, es porque Baltasar Garzón, el ex juez, le pidió que lo acompañara y la amistad entre ambos es pública y notoria. Se mantiene firme de momento la ministra de Justicia, haciendo frente a revelaciones que la colocan cada vez más en una incómoda situación.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y seguimos hablando de los másteres de la Rey Juan Carlos. La jueza de Madrid que instruye las presuntas irregularidades en ellos ha pedido hoy a la Fiscalía que le aclare si ha cambiado de criterio después de que el Supremo haya defendido que no existen elementos incriminatorios contra el líder del PP, Pablo Casado, en el caso de su máster, y haya defendido que el delito de cohecho estaría prescrito. A través de una providencia emitida hoy, Carmen Rodríguez Medel viene a preguntar si este criterio será de aplicación al principal acusado en la trama. Luis Ming tiene toda la información.
Ese acusado principal es el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que impartía los polémicos másteres, Enrique Álvarez Conde. Durante la fase de instrucción, Álvarez Conde ha presentado varios recursos basados en que la investigación contra él es prospectiva, es decir, que la jueza va más allá de los hechos denunciados y estaría efectuando una especie de causa general. La Fiscalía había rechazado estos recursos e incluso apoyó la elevación de la causa al Supremo en el caso del máster de Casado. Pero el pasado viernes apoyaba el archivo de la causa contra el líder del PP, utilizando precisamente ese argumento de que en su caso se trataría de un procedimiento prospectivo. La jueza pregunta en consecuencia si debe entender que existe un cambio de criterio de la Fiscalía en las causas de los másteres bajo sospecha y debe tomar nota respecto a los otros investigados. Aunque solo menciona a Álvarez Conde, la jueza afirma que la única diferencia que aprecia en los elementos que constan contra Casado y el resto de los investigados es la condición de aforado de aquel.
Les está contando la crónica de la actualidad de este lunes 24 de septiembre, Onda Madrid en El Enfoque. En Madrid, en el distrito de Hortaleza, concretamente nos fijamos en el centro de menores que lleva meses desbordado. Tiene capacidad para unas 25 personas, pero ahora mismo hay más del doble, 130, Begoña Alarcón.
Duermen en los pasillos con esterillas e incluso encima de las mesas.
Está mal, no comida ni nada. Dormir 10 de la habitación, no dormir.
Hacinamiento, los trabajadores lo ven día a día.
No tienen espacio, duermen en el suelo. Los más afortunados en colchonetas, algunos en colchones y otros en camas. No están comiendo como antes, que comían más y ahora está más justo y hay que comer más rápido. En enfermería también se ha recortado. Antes había más recursos. Y ahora hay menos, ahora tardan mucho más en atenderles, porque no dan abasto.
El colapso es insostenible, dice el PSOE, que ya ha presentado su denuncia ante la Fiscalía de Madrid y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, portavoz.
Creemos que se pueden estar vulnerando presuntamente derechos fundamentales, pues lo hemos hecho ante él y asimismo ante el Defensor del Pueblo, porque entendemos que hay que actuar desde todas las instancias.
Ciudadanos pide la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid. El ayuntamiento quiere colaborar, pero asegura que la comunidad no les deja acceder al centro. Palabras de la portavoz Rita Maestre.
Es colaborar con la Comunidad de Madrid para encontrar espacio físico para estas personas. La concejala del propio distrito de Hortaleza, ¿no?, ni siquiera puede acceder porque la consejería no se lo ha autorizado todavía.
El diagnóstico es contundente. La situación del centro de menores de Hortaleza es de emergencia social.
Ocho y 26 de la tarde, vamos a completar la actualidad del día con otras noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
Mañana empieza el desmantelamiento del poblado del Gallinero en Fuencarral después de 20 años con el derribo de las primeras chabolas y el realojo de una veintena de familias. Allí han llegado a vivir hasta 500 personas en condiciones infrahumanas. Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo.
Están esperanzados, ilusionados, pero lógicamente también con ese vértigo que da lo que supone un cambio de vida a mejor tan fundamental, ¿no?
Los vecinos de la avenida de Séneca llevan 6 meses sin luz porque las farolas de Ciudad Universitaria no funcionan. Lo denuncian los alumnos de los colegios mayores que llegan a pasar miedo.
Es un montón de gente, no tienen luz, no tienen absolutamente nada. Aquí han llegado a robar de todo y estamos cansados ya. O sea, es increíble que de verdad que aquí no haya luz, porque es que aquí tú vienes a las 5 de la mañana y puede pasar cualquier cosa. Pero, o sea, es increíble que no, que de verdad que no protejan a la gente. O sea,
un poco de miedo sí da. Pues sí, siempre que vengo por aquí, pues enciendo la linterna y voy para hasta abajo.
En Arturo Soria esperan que el jueves esté arreglado el socavón de la semana pasada, con los operarios del canal de Isabel II trabajando en el asfalto. Los conductores han sufrido más atascos.
Una hora para hacer un trayecto de 20 minutos. Alternativas pocas por aquí hay.
En teoría tardaban 2 semanas. Espero que tarden bastante menos.
Y en Malasaña los vecinos denuncian el repunte alarmante del botellón. Empieza el curso, hace calor y cientos de jóvenes beben en la calle durante toda la noche. Esteban Benito, portavoz de las asociaciones de vecinos de centro.
3 años que llevamos con este ayuntamiento, el deterioro en la gestión de los problemas de convivencia es galopante.
Galopante también el desperdicio de alimentos. España ocupa el 7º puesto de Europa con casi 8 millones de toneladas de comida que van a la basura. Arranca una campaña para evitarlo y el mejor consejo, que no seguimos siempre feliz, poner en la parte más visible de la nevera los alimentos que caducan antes.
Las 8 y 28 minutos, vamos ya con una página pequeñita pero importante sobre la cultura del día. ¿Qué tal, Jaime Toral? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Hoy empezamos con la presentación de La noche justo antes de los bosques, un monólogo que toma como protagonista a un extranjero que da vueltas por la ciudad de Madrid. Dramaturgia francesa para las noches de los jueves y viernes en el patio del Conde Duque, protagonizada por Juan Ceacero.
Tú y yo, que damos vueltas por esta mierda de ciudad sin un duro en los bolsillos. Ah, yo te invito a un café, compañero. No, para eso me llega. No me estoy echando para atrás, ¿eh?
El Festival de Cine de San Sebastián no para y es que hoy se van a exhibir dos de las obras más esperadas. La primera es First Man, protagonizada por Ryan Gosling y Claire Foy, y la segunda es Beautiful Boy, que la ha presentado enfundado en una sudadera gris y unos vaqueros negros su protagonista, Timothy Chalamet, quien se diera a conocer por su papel en Call Me By Your Name.
Las 8:30, esto es El Enfoque y sintonizan Onda Madrid. Para volver a actualizar la información del tráfico en nuestra comunidad, Alfonso Martínez está ya preparado en la Dirección General de Tráfico. Alfonso, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo. A esta hora ya tan solo nos quedan incidencias a destacar en la red de carreteras madrileñas. En la A6 hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de El Plantío en ambos sentidos. Tráfico intenso además en la M40 en la zona de Coslada, dirección a la A3. En el resto de la red de carreteras madrileñas hasta ahora no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Así que desde la Dirección General de Tráfico, un día más, les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Son las 8 de la tarde y 31 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Le recuerdo que a partir de las 10 la tertulia aquí en esta casa con tres periodistas para analizar y reflexionar sobre la actualidad. Victoria Lafora, Agustín Valladolid y Juan Fernández Miranda. Iniciamos nuestro tiempo semanal dedicado a la Asamblea de Madrid. A partir de ahora analizaremos los asuntos más destacados del Parlamento de la Comunidad de Madrid. Los lunes, como saben, a esta hora es lo que toca. Hoy hay mucho de qué hablar con nuestros diputados tras el debate sobre el estado de la región. Las sesiones parlamentarias dieron para muchas propuestas económicas, sociales, relativas también a la educación. Ya están con nosotros José Frutos y sus acompañantes. Buenas tardes, Pepe.
Así es, Félix. Buenas tardes. El curso parlamentario no podía haber empezado más intenso. Todos los grupos, menos el PP, de acuerdo en crear una comisión de investigación sobre universidades, con el foco puesto especialmente en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, el de los máster. Vamos a ver qué pormenores podemos obtener con nuestros invitados de hoy sobre esta importante iniciativa. Les vamos a preguntar también por la situación de hacinamiento en el centro de menores de Hortaleza, un centro con 35 plazas pero ocupados por más de 130 menores. Un caso sobre el que los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos han presentado hoy iniciativas. Y vamos a presentar a nuestros invitados por Ciudadanos. Tenemos a Esther Ruiz, que es, entre otras cosas, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Naranja. ¿Qué tal, Esther?
Hola, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Por Podemos tenemos a Hugo Martínez Abarca, que es coordinador técnico del Grupo Parlamentario de Podemos, entre otras cosas. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, noches a todos, porque ya a estas horas. Por el PSOE vuelve, después de algún tiempo, a esta tertulia Carla Antonelli, que es portavoz en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes y vocal en la de Políticas Sociales y Familia. ¿Qué tal, Carla?
Hola, buenas tardes, bien hallada.
Y por el Partido Popular, Ana Pérez Baos, que es, entre otras cosas, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues empezamos ya con el tema del Centro de Acogida a Menores Extranjeros de Hortaleza.
Renovar, reparar,
Recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues vamos al tema, al de los menores de Hortaleza, al centro de internamiento de extranjeros. Se pide comparecencias, se hacen preguntas, en este caso las hace Ciudadanos, Esther Ruiz. Su versión de la situación, estamos ante una situación grave, una situación que según ustedes merece explicaciones políticas, ¿no?
Es que como bien dices, Pepe, esta es una situación grave e insostenible. Es la de, estamos hablando de la del centro de acogida de menores de Hortaleza y como bien has contado al principio, tiene una capacidad de 35 niños y ahora mismo hay acogidos no 130, 140 niños en situación además grave. Ya hemos visto imágenes además en la televisión, niños durmiendo en el suelo en unas condiciones, bueno, se podría definir perfectamente inhumanas. Y como decías también, desde Ciudadanos hemos registrado una pregunta para saber qué va a hacer la Comunidad de Madrid para solucionar el hacinamiento de estos menores en este centro y además una comparecencia para la consejera de Políticas Sociales, que es al final quien tiene que dar la cara. Porque hay que recordar que es un deber de la Comunidad de Madrid hacer efectivo tutelar a todos los menores desamparados en la Comunidad de Madrid, no solo tirar la pelota hacia el Gobierno nacional. Y además, yo recuerdo que este verano prometieron 30 plazas más para estos centros y además prometieron no solo 30 plazas, sino un centro nuevo. Ni sabemos nada de las 30 plazas, ni sabemos nada del centro nuevo, dada la situación ahora mismo con 140 niños en esa situación. Está claro que no está puesto en marcha. Y además, también la Administración Central debería poner en marcha el acuerdo que tenía sobre menores no acompañados en todas las comunidades autónomas. Y es un compromiso de financiación, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero sin ayuda económica no podremos poner solución a una situación que, como decía al principio, es grave e insostenible.
Y para ustedes, Hugo Martínez Abarca, Podemos, ¿de qué se trata? ¿De una situación sobrevenida, de una emergencia o de una situación, como viene a decir este Ruiz, de falta de medios, en definitiva? Bueno, si la ha interpretado bien.
Sobrevenida en ningún caso. Mi compañera Isa Serra, yo no sé cuántas intervenciones ha hecho en el Pleno de la Asamblea sobre este y otros centros, pero específicamente sobre este. Es una situación de hacinamiento y de problemas estructurales. Hubo recortes en 2012, recortes de medios y de plazas que no se han revertido y eso genera un problema estructural que va más allá del hacinamiento, que es algo dantesco, vamos, que a cualquier persona con un poco de humanidad le pone la piel de gallina. Solo el 27% de los niños que salen de ahí terminan la ESO. O sea, hay datos muy preocupantes de que no está funcionando el sistema y que hay que cambiarlo. Se lleva alertando, insisto, como mínimo desde el principio de la legislatura, que es cuando estoy yo ahí, y no se ha hecho nada. Entonces hay un problema de gestión y un problema de decisión política. O sea, es un problema que se ha decidido olvidar a pesar de que lo estábamos recordando en la Asamblea.
Carla Antonelli, Partido Socialista, ustedes han llevado el caso a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. Me imagino que lo consideran grave, claro, al tomar estas dos iniciativas.
Efectivamente. Nuestro portavoz tanto lo ha registrado en la Fiscalía de Menores como en el Defensor del Pueblo. Lo ha denunciado en el Pleno Monográfico de Infancia, en el debate del Estado de la Región. Pero yo sí me he preocupado de ver cuántas iniciativas había registrado el Partido Socialista desde el inicio de esta legislatura, porque también en la legislatura pasada lo llevábamos, y además porque es un tema que me compete y que me corresponde, que son familia e infancia. Y en esta legislatura solamente hemos registrado más de 27 iniciativas en el tema de los menores extranjeros no acompañados, la situación de los centros de primera acogida de Hortaleza, y no solo de Hortaleza, sino también de Isabel Clara Clara Eugenia, y esto al final es que llueve sobre mojado. Son unas situaciones absolutamente que pertenecen más a orfanatos del tardofranquismo que a situaciones reales de los derechos de los menores, donde tienen que estar salvaguardados y no durmiendo en colchonetas por los suelos. Es una vergüenza. O sea, 140 menores donde tenían que caber 45. Además, hemos denunciado no hace ni dos meses plagas de piojos, sarna, chinche. ¿Pero esto qué es realmente? ¿Es una situación sobrevenida? No, es una falta de previsión que hace época, además con políticas de parche, que si de pronto te dicen que te ponen 7 plazas, 17 plazas, que si te van a crear un centro, como decía Esther, ¿pero dónde está? Pero es que esa no es la solución. Si Andalucía tiene 4.082 plazas y en el último año han creado 500 nuevas plazas. Y aquí están hablando de 7, 17 plazas. Además, tenemos la connotación específica que esto no ha venido solo porque sí. Puede ser que haya una afluencia de menores extranjeros no acompañados superior, pero es que ha habido un recorte de 300 plazas específicas en los últimos años y, claro, pasa lo que pasa y estalla la banca, llegan los menores y no hay un centro. Y vergonzosas las declaraciones de la consejera Moreno. A mí me da vergüenza ajena. O sea, tiramos balones fuera y apuntamos contra el gobierno. Pero a mí es que me hace mucha gracia porque los estatutos de la Comunidad de Madrid los conocemos para cuando nos viene bien el cuento. Y cuando no, tiramos para el gobierno. Es competencia de la Comunidad de Madrid la atención de los menores y, evidentemente, este centro en concreto, que se acoja a los 40 millones de euros que ha ofrecido Sánchez de una manera extraordinaria porque es una cuestión de derechos humanos.
Vamos a ver qué nos cuenta Ana Pérez Bau del Partido Popular. Una situación sobrevenida, una situación con culpa estrictamente de la Comunidad de Madrid, con culpa de otros.
Bueno, sí que es cierto que existe una sobreocupación del centro y eso lo reconoce la consejería. De hecho, precisamente por eso se está trabajando un nuevo centro. Por desgracia, un nuevo centro no se construye a la noche a la mañana. Hay que dotarlo de presupuesto, de personal, en fin, de infraestructuras y desde luego lo están haciendo. Pero lo que sí que es revelador es que, mira, Pepe, en lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 1.000 menores. En los centros. Es una cifra que ya es más del doble de lo que era hace un año. Y esto se debe mucho al efecto llamada que se está produciendo. Y por desgracia Madrid no es la única comunidad que se encuentra en esta situación. Hay otras comunidades pues como Andalucía o como Cataluña que también se encuentran. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, este verano anunció que pondría a disposición de las comunidades autónomas 40 millones. Esos 40 millones no se han puesto a disposición de las comunidades autónomas para que lo puedan dotar y lo puedan utilizar para el acogimiento, ¿no?, de inmigrantes. Y es más, la consejera de Política Social de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto en dos ocasiones, al menos, con la ministra de Sanidad para tratar de buscar una reunión, para tratar de buscar soluciones, para tratar de buscar ese apoyo del gobierno que ofreció y que, sin embargo, no está poniendo a disposición de las comunidades autónomas para buscar soluciones. La Comunidad de Madrid a día de hoy ya destina 13,9 millones precisamente a los centros y es verdad que estamos en una situación en la que son insuficientes, pero necesitamos ese apoyo del gobierno. Y luego a mí algo que me resulta también curioso es el dato de que estos menores llegan hasta Madrid, que es donde al final se les los encontramos y se les recibe en un centro, pero hasta entonces han estado deambulando por otras comunidades autónomas, han estado deambulando sin que nadie les haya estado prestando atención, ¿no? Y eso yo creo que es un dato que debería también alertar al gobierno central.
Eso no es cierto. Así como lo planteas, no es cierto. Bueno. Han estado en otras comunidades, han sido atendidos, se han ido de esas comunidades, pasan por Madrid, algunos se quedan, otros continúan, incluso muchos continúan y finalizan en Francia. La única realidad es que hay niñas y niños durmiendo por los suelos. Y la comunidad
es que tiene el efecto llamada sin control. Pero nosotros lo llevamos alertando desde hace muchísimo tiempo.
Eso es tal barbaridad parecería que si solucionas el problema que hay en Hortaleza estás haciendo efecto llamada.
Hay que solucionarlo porque tenemos un problema con las personas que ya están en la comunidad de Madrid.
La expresión esa del efecto llamada es una barbaridad. Quiere decir que respetar los derechos de las personas genera un efecto llamada. Es una barbaridad. No hay ningún efecto llamada, ni el problema de estos, ni el problema, ni se puede ligar.
Ya la mayoría.
Vamos a dejar.
¿Y se puede ligar este problema a la inmigración?
No, claro.
Porque
que no.
Es un problema que
venga,
causasteis,
Hugo,
que causasteis haciendo recortes en 2012.
Mira,
que causasteis,
que, lo ha visto,
que habéis causado.
Que...
Porque llevamos desde 2015, que supongo que Rajoy no tenía ni esta manga ancha, ni había bajado las barreras, todo lo contrario. Y desde 2015 llevamos denunciando la situación de este centro. No es un problema de efecto llamada. Desviar la atención por ahí es, además de falso, es una irresponsabilidad.
Que concluya Ana Pérez Baos y luego vamos con esta Ruiz que había pedido la palabra. Luego con usted, Carlos.
Que por mucho que lo quiera pintar la oposición, la realidad es la que es. Y es que este verano hemos tenido ese efecto llamada, recibiendo en los puertos españoles todos los barcos que, insisto, que por supuesto que nosotros creemos y esperamos lo mejor para todos los inmigrantes, pero cuando hacemos este efecto y los traemos, tenemos que traerlos con las mejores garantías y tener dotación suficiente para que precisamente no estén en malas condiciones, sino que puedan estar en óptimas condiciones. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que trabajar, hay mucho que hacer, pero sobre todo también la responsabilidad de nuestro gobierno, que creo que es mucha en este asunto y que desde luego espero y pido desde aquí que la ministra de Sanidad reciba a nuestra consejera cuanto antes para buscar soluciones.
Quedaba pedida la palabra a Esther Ruiz en este, debate.
Voy a ser muy breve porque sé que Carla quiere hablar del tema. Además, Carla es un tema que lleva con mucho ahínco en la Asamblea y además creo que es interesante también conocer su opinión. Pero yo te voy a decir cosas justitas, Ana. Compararse con otras comunidades autónomas que están en peor situación que la Comunidad de Madrid es de muy mal estudiante. Porque hace 2 años que los educadores están pidiendo ayuda. Hace 2 años que están advirtiendo de que esta situación se podía dar. Y ahora, cuando nos encontramos con el problema, pegamos la patada para arriba hablando del gobierno.
No, que nadie pega una patada para arriba.
Ana, si yo te dejo hablar y estoy siendo súper educada, y déjame terminar.
Sí, sí, es cierto. No digas que están una patada para arriba.
Ana, si da igual, si puedes decir lo que quieras, lo que acabas de decir es lo que acabas de decir. Estáis tirando la patada para arriba. No. Te digo, compararse con las peores situaciones de otras comunidades autónomas es de ser muy mal estudiante. Hablar de que hay un problema de infraestructuras, os pasa siempre lo mismo. Es que os pasa con los centros escolares. Llega la hora de abrir los colegios y es que habéis tenido un problema, es que a última hora no habéis podido abrir no sé cuántos colegios. Es que a la hora de que se os han hacinado 140 niños en situación grave e insostenible, es que la infraestructura no se hace de la noche a la mañana. Siempre encontráis una excusa. Nunca una solución. Y es lo que se están pidiendo los educadores de estos centros. Es lo que están reclamando los más de 140 niños que están hacinados en este centro de acogida. Entonces, en vez de poner una excusa, dar la cara como gobierno de la Comunidad de Madrid y poner una solución. Pero es que poner excusas no os deja en ningún buen lugar nunca.
Pero si yo sé que Ciudadanos es el partido de las soluciones mágicas, Esther, lo sé. Pero no con demagogia y populismo se solucionan las cosas.
Pero me encanta,
Ana,
sobre todo, que hagas este tipo de contestaciones porque a quien dejan en mal lugar
insisto,
es siempre
Esther,
a ti, Ana,
yo te he respetado tu argumento en el que hablabas
no
de que
hecho.
Nos comparamos.
Rápidamente, no, Ana, que se nos acaba el tiempo y vamos con Carla y vamos
no
a terminar.
Comparo con las comunidades autónomas que están en la misma situación,
no,
es decir,
que son las que más
a efecto llamada están recibiendo, como es la Comunidad de Madrid. Cataluña también lo está sufriendo, como lo está sufriendo Andalucía.
Pero entonces, ¿por qué te comparas con las peores en vez de decir que podemos tener una solución?
No estoy comparando con las peores. Estoy diciendo que hay comunidades autónomas que están sufriendo muchísima avalancha de personas.
Que tú eres de la Comunidad de Madrid. Habla de la Comunidad de Madrid, Ana, que es tu competencia.
Vamos a ver.
Carla Antonelli, ya cerramos el tema.
Posiblemente me vas a llamar populista también. No es un efecto llamada. No es un efecto llamada, es un efecto huida. Huida de países donde hay guerras, donde están luchando por su vida. Que muy fuerte tiene que ser que alguien abandone sus países dejando absolutamente todo atrás. Y entonces, cuando llegan aquí, y si son menores, hay que atenderles, como si son mayores, igualmente. Uh-huh. Pero la infancia merece especial atención.
Estoy de acuerdo.
Esto se está denunciando. Desde hace años, los trabajadores lo hemos venido denunciando. En la anterior legislatura, igualmente, aquí tienes todas las iniciativas. ¿Sabéis lo que habéis hecho el Partido Popular cuando lo hemos denunciado? Cuando fuimos al programa que creó Miguel Ángel Martín y denunció la carencia de medios y denunció la extinción de tantos recursos y plazas que habían hecho ustedes, dimitirle, expulsarle al día siguiente. Eso es lo que habéis hecho cuando alguien levantaba la voz para denunciar la dramática situación. Y ahora os encontráis con esto. Pero tenéis unos centros que da vergüenza ajena. el Reina Isabel, 70 plazas de niños durmiendo allí, que parece de verdad aquello un orfanato de Oliver Twist. Tenéis que hacer las medidas que recomendó la Comunidad Económica Europea hace cerca de 40 años. Las plazas como están en Parla, como, o sea, pequeños centros donde se adecúen para que sea un entorno familiar. Pero estos centros de primera acogida, lo dramático, ¿sabes lo que es? Que es un totum revolutum del todo. O sea, tienen que entrar obligatoriamente. No tenéis capacidad para derivarlos a otros centros. ¿Y qué está sucediendo? Que hay menores con problemas de adicciones, que hay menores con situaciones incluso penales, que hay menores de todos los tipos, menores con problemas mentales. No tenéis ni un solo centro en la Comunidad de Madrid para menores con problemas de adicciones. Los tenéis que mandar fuera de Madrid en un autobús. Es absolutamente un escándalo. Preguntarnos dónde están las casas que tenían Mensajeros de la Paz, Tomillo, etcétera, etcétera. Las cerrasteis todas y ahora no tenéis plaza y lo queréis solucionar con 17. Y cuando no, no patada para arriba, es un trampolín para arriba, porque es vuestra obligación leeros el Estatuto de la Comunidad de Madrid de Autonomía. Los menores es competencia de la Comunidad de Madrid, pero no nos olvidemos nunca, no son patadas para arriba, no son ninguna otra cosa, son niñas y niños que tenemos que ayudar, que tenemos que proteger y que se nos tendría que caer la cara de vergüenza de verlos dormidos en el suelo y con plagas de sarnas y chinches. Eso
tema, sin duda polémico y tema intenso que nos dará para mucho debate. Un minutito, que me pedía la palabra,
no,
Ana, por alusiones y vamos a otro
Pepe,
tema.
Muy rápido. Yo simplemente comparto y estoy de acuerdo en que nadie sale de su país por gusto, que estas personas vienen con bastante mochila ya desde sus países de origen y creo y lo creemos que hay que ayudarles, hay que poner todos los medios a disposición. Por eso desde la consejería se está trabajando, por eso la consejera está preocupada, por eso se está haciendo un nuevo centro, por eso se quiere buscar esa reunión con el Ministerio, porque hay que buscar y poner soluciones.
Poner soluciones, las deseamos sobre todo en este y otros asuntos. Comisión de Investigación de Universidades, Esther Ruiz, Ciudadanos. Ustedes tienen claro que tiene que venir Pablo Casado, pese a que la Fiscalía, bueno, pues digamos que ha tamizado su responsabilidad, ¿no? Una comisión necesaria, a su juicio.
A ver, nosotros llevamos seis meses que se dice pronto pidiendo que se forme esta comisión de investigación sobre corrupción universitaria. Tanto el Partido Socialista como Podemos hasta hace poco no la consideraban oportuna o necesaria, pero hemos conseguido llegar a un acuerdo con estos dos grupos para que los tres juntos impulsemos esta comisión de investigación sobre corrupción universitaria, que saltó todo el escándalo a través desde el escándalo de Cristina Cifuentes y su titulación y su máster. ¿Qué es necesaria? Sí, porque lo que se tiene que investigar los supuestos tratos de favor que estamos viviendo en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? que están salpicando al prestigio de la universidad, al prestigio de los alumnos que con tanto esfuerzo pagan su universidad, sus cursos, sus máster, que no merecen que ahora se devalúen. Y desde luego es el momento de que el Parlamento Regional no le dé la espalda a todos estos estudiantes, ¿no? Porque el problema no es solo que haya surgido lo de Cristina Cifuentes, lo de Pablo Casado, lo de la ministra Montón, es que seguimos con los posibles regalos de titulaciones, el uso de las tarjetas Black, que hemos sabido de Álvarez Conde, que se ha gastado hasta casi 100.000 euros en restaurantes, en moneda extranjera, metete a saber qué más. Estamos hablando de chiringuitos particulares pagados con dinero público, así que creo que eso es suficiente justificación para que esta comisión de investigación sobre corrupción universitaria se ponga en marcha.
Nos quedan ya pocos minutos, vamos a intentar ir más rápido. Hugo Martínez Abarca, Podemos, ¿ustedes están de acuerdo con que se haya ampliado el foco? En principio iba esto de la Rey Juan Carlos, del Instituto, pero hay posibilidad de ampliarlo a otros casos que surjan en las universidades públicas.
Sí, vamos a ver, las noticias que están saliendo desde que efectivamente se publicó el caso de Cristina Cifuentes, que era cuando nosotros lo que planteábamos era que hubiera una moción de censura que derribara al gobierno que había puesto a Cristina Cifuentes. Desde entonces han surgido muchas informaciones, algunas pues inmediatamente la de la ministra Montón, pero otras, por ejemplo, la de todo el currículum universitario del señor Casado, por ejemplo, está puesto en solfa. O sea, yo no sé si hay algún madrileño que se crea que Casado es el Kelsen del siglo XXI que se estudia la mitad de derecho en 4 meses. Esto no se lo cree nadie. No sabemos qué presiones hay a las universidades. Sabemos la que ha habido en la Rey Juan Carlos, pero no sabemos, por ejemplo, la autonomía universitaria está muy puesta en cuestión por presiones financieras que pueden hacer que las universidades tengan fuertes incentivos para no investigar lo que ha pasado en estos currículums claramente falsificados. Estamos viendo unas tramas pues que son tramas corruptas, evidentemente, y en las que se daban favores a estos cargos políticos. Y sí creo que es importante, aparte de que el informe de la Fiscalía, no hay un jurista que lo entienda, pero lo que está claro es que el informe de la Fiscalía, al que se agarra el Partido Popular, en ningún caso cuestiona los hechos. En ningún caso los cuestiona. Luego, da por buenos los hechos, dice que un delito estaría prescrito, o sea, que Casado podría haber cometido el delito de cohecho porque los hechos están ahí, pero que eso habría prescrito y que eso no implica prevaricación. Bueno, eso es un criterio técnico jurídico. Nosotros vamos a las responsabilidades políticas y es evidente que haya habido un fraude innegable.
Carla Antonelli, PSOE, le pregunto a usted si va a haber tiempo para investigar realmente estos casos, porque estamos en la recta final de la legislatura. En mayo elecciones, en marzo-abril se acaba la legislatura. No recuerdo ahora si exactamente en marzo o en abril. Marzo, ¿no? ¿Habrá tiempo?
Si no hay tiempo, lo buscamos debajo de las piedras. Pero nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto y evidentemente que queremos llegar siempre hasta el final y hacia todas las verdades. Al mismo tiempo, tampoco queremos que se convierta esto en un juicio a la universidad pública en sí misma, ni a las universidades, sino allí donde se hayan cometido delitos, donde se haya cometido prevaricaciones. Y el caso de Casado, bueno, pues ahora, por un lado los culpan, sí cometió, pero esto ya está extinguido. Y nada, finalizo solamente haciendo un comentario a la compañera Esther de Ciudadanos, que si os habéis planteado también como partido hacerlo en una comisión allí en Cataluña por los másteres y títulos y tesis de fin de carrera del doctor Rivera. No, bueno, que no terminó la carrera, perdón.
Eso para otro programa, porque ya estamos en el último minuto. Ana Pérez Baos, ustedes no quieren esta comisión.
Pepe, nosotros lo que no queremos son circos. Bueno. Como has visto en el debate, en ningún momento se ha hablado del doctorado del presidente del gobierno, del señor Sánchez, porque esta comisión lo único que busca es atacar y ir contra Pablo Casado. Nosotros, pues la verdad que no estamos a favor de circos, más cuando existe la autonomía universitaria. Es un derecho que tienen las universidades y son ellas las competentes para investigar y para tomar las decisiones precisas. Nosotros no tenemos la potestad de entrar en este asunto y creo que no deberíamos hacerlo, y sobre todo por el prestigio y porque creo que no podemos seguir denostando tanto los títulos. Responsabilidades, por supuesto, que se investigue y que desde luego se encuentren soluciones, pero no creo que sea nuestro deber ni nuestro trabajo.
Nos tenemos que ir con Who Cares, del reciente disco de un viejo conocido, Paul McCartney, sobre otro problema que afecta a los menores y del que también hemos hablado en este programa, el acoso escolar. Hasta la semana que viene.
Dos minutos y unos segundos para que sean las 9 de la noche, hora en la que llegará nuestros compañeros del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Antes de nada y antes de que llegue el deporte, vamos a repasar también cómo están las cosas a esta hora de la tarde-noche con David Moreno y con Gloria Risco. La mesa del Congreso tumba la enmienda para sortear el veto del Senado.
Se anula con los votos del Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Socialista quería eliminar la capacidad de veto que tiene la Cámara Alta con mayoría absoluta el Partido Popular sobre la senda de déficit y la deuda.
Exigencias de Podemos para apoyar los presupuestos.
Pablo Iglesias ha presentado un documento con medidas que incluyen una bajada en la factura de la luz, el pinchazo de la burbuja del alquiler o la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Además, se exige una subida de impuestos de 10.500 millones de euros al año.
El Partido Popular pide la dimisión de la ministra de Justicia por su relación con el comisario Villarejo.
Considera que Dolores Delgado no puede continuar en el cargo ni un minuto más después de haber mentido sobre su relación con Villarejo. Ciudadanos pide su comparecencia urgente tras unas grabaciones realizadas en una comida en la que ambos estaban presentes.
Caso Máster, Álvarez Conde quiere que se cite a Van Grieken.
El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y principal imputado en el caso Máster, Enrique Álvarez Conde, solicita a la jueza que cite a declarar como testigo al consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Argumenta que el día que saltó la noticia le llamó reiteradamente, dice, para pedirle el acta del TFM de Cristina Cifuentes.
El centro de Hortaleza acoge a 140 menores no acompañados cuando su capacidad es de 35 plazas.
El Partido Socialista solicita a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo acciones oportunas para evitar hacinamiento, peleas y robos entre los chicos. El gobierno regional culpa al gobierno de Pedro Sánchez.
La FAPA denuncia subidas en las cuotas de los centros concertados madrileños.
La FAPA Giner de los Ríos asegura que esos centros, construidos en los últimos 15 años con cesión de suelo público, cobran a las familias cuotas mensuales de entre 89 y 200 euros por una enseñanza que debería ser gratuita.
Pues en este momento son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es el enfoque.